Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último de este jueves es la rueda de prensa que ha ofrecido hace un par de horas desde Colombia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde ha hablado de todo. Lo más novedoso ha sido la advertencia que le ha lanzado al presidente de la Generalitat. Sánchez le ha dejado claro a Quim Torra cuál es el único camino que hay si persiste conseguir la vía unilateral para la independencia en Cataluña. Los límites, dice, están claros, hay que respetar la legalidad y dentro de ese marco, dice Sánchez, se hablará de todo lo que haga falta para garantizar la convivencia entre los catalanes. Lo que ocurre es que la convivencia empieza a complicarse con el tema de los lazos y con cuestiones como esta que tienen que escuchar cada día los habitantes de Vic.
No normalitzem una situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats.
No estamos tirando el archivo en la Plaza de Oriente, ni de ningún ayatolá, ni de ningún minarete llamando a la oración. No, aquí el pollo dice, no normalicemos la situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, dos puntos, la independencia de Cataluña. Veremos cómo se toma a Torra la advertencia de Sánchez y el hecho de que saque a pasear el fantasma del 155, así se interpreta. Claro, la cuestión es, ¿le llamará fascista como Mariano Rajoy? Volviendo a Sánchez y a su rueda de prensa en Colombia junto al presidente Duque, hay que hablar de nuevo de Venezuela. Se ha negado nuevamente a llamar dictadura al régimen de Maduro. Ahora dice que España no va a mirar a otro lado en la crisis humanitaria que vive Venezuela. No sé, para muchos otra rectificación. Lo que ocurre es que Sánchez ha dicho todo esto delante de uno de los mandatarios más beligerantes contra el régimen de Maduro, mejor dicho, de Diosdado Cabello. Y es que Duque y Colombia reciben cada día a miles de venezolanos a los que el hambre, morir de hambre, les hace huir. Duque y Colombia piden una solución para lo que está ocurriendo en Venezuela. Duque y Colombia condenan el régimen. Duque y Colombia quieren que el régimen bolivariano desaparezca cuanto antes. Sánchez hoy simplemente se ha limitado a dar un par de capotazos y a la siguiente pregunta. Por cierto, la comparecencia de Sánchez, digo que ha dado para mucho. También ha habido unos minutos para hablar de los planes de futuro sobre la exhumación del general Franco. ¿Cree que la fundación que lleva el nombre del dictador está amenazando al gobierno cuando dice que el Ejecutivo estaría incurriendo en un delito de prevaricación? Y desde Bogotá, el presidente del gobierno les ha contestado que mañana se iniciará el expediente de exhumación en el Consejo de Ministros, que no hay marcha atrás. Otro de los sonidos de este jueves, memorable, es el de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que reconoce el gol por la escuadra.
Me han colado un gol por la escuadra. Y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos, es muy duro.
La Dirección General de Trabajo, es decir, el propio ministerio, admitió el depósito de constitución de un sindicato autodenominado Organización de Trabajadoras Sexuales, OTRAS, por sus siglas. Según reza en sus estatutos, este sindicato desarrollará sus actividades en el ámbito funcional relacionado con el trabajo sexual en todas sus vertientes. El anuncio se publicó el pasado 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado. La ministra ha tenido un ataque de sinceridad, sin duda. Ojalá que se avecina. Otra. Hemos visto cómo ha sentado a la patronal de las VTC la confirmación del ministro José Luis Ábalos de dar a las comunidades autónomas las competencias en la gestión de este complicadísimo sector. No le gusta nada a un auto. Dicen que estaría vulnerando la libertad de mercado. Pero claro, lo que tampoco dicen es que si finalmente la justicia permite que se liberen las 9.000 licencias que hay en los tribunales, la relación final sería de un vehículo VTC, un Uber o un Cabify, por cada dos o tres taxis. Imagínate. Contaremos mañana los datos que aporte la alta comisionada para la pobreza infantil, interesante cuestión, dicen que en España afecta a uno de cada tres menores.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo, enfocamos la linterna hacia los que estaban escondidos en el medio. Pero antes, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué está a la vista en la prensa ahora mismo? ¿En la prensa o en las pantallas?
Pues en las pantallas, empezamos por ahí, con lo que están abriendo los medios en las ediciones digitales. Comenzamos por cope.es. Bueno, es una fiesta lo de los digitales, salvo dos, cada uno luego titula por donde le viene en gana. En el caso de cope.es, sorteo Champions, grupos complicados para Barcelona y Valencia y asequibles para Real Madrid y el Atlético. El Confidencial está abriendo con Hacienda, que recaudaría menos de 400 millones subiendo el IRPF a las rentas muy altas. Donde coinciden, por lo menos en el tema, aunque con planteamientos distintos, es El País y El Mundo. En el caso del País, unas declaraciones del presidente Sánchez. Dos puntos. Torra ya sabe cuál es el camino si vuelve al desacato. Y por si no les queda a ustedes claro cuál es el camino, porque no lo entienden muy bien, El Mundo viene y se lo explica. Con este titular. Sánchez advierte a Torra con aplicar otro 155. Pues
bueno,
sí, lo han entendido.
No lo ha dicho tal cual. Pero
no,
en fin,
pues eso lo interpreta entiende, El Mundo. Sí, claro. Correcto. Uh-huh. La Razón, el último digital del que vamos a hablar. El gobierno paga medio millón de euros a un bufete belga para la defensa de Llarena. Este mismo titular es el que está yendo en algunas ediciones ya impresas, en las primeras páginas que nos han llegado, en el caso, por ejemplo, del periódico y también de ABC. Es verdad que con formas distintas de verlo. En el caso del periódico, titula El letrado de Llarena costará 545.000 euros y ABC se lo interpreta un poco para facilitarle las cosas. Delgado asume su error, dos puntos, contrata a una firma belga la defensa de Llarena. Los dos periódicos, tanto ABC como El Periódico, llevan a primera temas muy distintos. En el caso de ABC, habla de un escrito de la Fiscalía que destapa el intento de los golpistas huidos de apartar a los jueces del tribunal del 1 de octubre. Según ABC, esto es el retrato desesperado de la estrategia de Puigdemont. Y en el caso del periódico, abre con un tema fundamentalmente autonómico, una reivindicación de los Mossos que van a salir a la calle para pedir efectivos en una manifestación que va a tener lugar el próximo día 17 de septiembre.
Hoy publicaba ABC, hoy jueves, no en la edición de mañana viernes, publicaba el rebote espectacular que tienen la inmensa mayoría de los Mossos con la situación en la que están en Cataluña. Uh-huh. No es para menos. La inmensa mayoría, ¿eh? Alguien que sabe mucho de esto le pregunta yo hoy, oye, ¿se sabe, se calcula más o menos cuántos Mossos a lo bestia independentistas hay? Como toda la sociedad catalana, pues puede estar muy dividida. Y me han dicho, objetivamente, no llegan al 20%. El resto lo que son policías, funcionarios de policía.
Pues faltan y no les pagan las horas extras.
La que se están comiendo. Uh-huh. En fin, enfocamos ahora la linterna hacia lo que está escondido en el medio. Has encontrado una situación personal que quizá nos explica del todo.
Sí, lo he encontrado en La Voz de Asturias. Este es el titular. Un poco de patria. La maldición del Me Too obliga a Woody Allen a tomarse un descanso por primera vez desde 1981. El caso es que el cineasta solía dirigir una película cada año y ahora no encuentra financiación.
Bueno, si me apuras, casi mejor, porque eso de una cada año casi por ley ha hecho cada bodrio,
ya
era digno de
claro,
su firma.
Claro, no puede salir todo igual de bien. Uh-huh. Pero, en fin, le han roto la regularidad. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver su vida personal con su calidad artística? Desde mi punto de vista, incuestionable.
Ya. Pero en este asunto del Me Too y de otras cosas, al parecer tiene que ver mucho. ¿Has visto lo último de la película aquella que ha recaudado mil y pico dólares y que, sin embargo, era una producción porque el protagonista ha estado implicado en algún caso?
Otra cosa que no entiendo.
Ya, pues
quiero decir, no deberíamos dejar de reconocer la actividad profesional de cualquiera porque resulta imposible determinar si hay algo censurable en su vida. No,
complicado.
Pues sí.
También has encontrado dos noticias, por llamarlo de alguna manera, cuanto menos lamentables.
Escucha, en la sección de sucesos de las provincias he encontrado este titular. Ojito, oiga.
Hombre, esto suena a curso de heavy periodismo.
O algo parecido. Un sin techo ve cómo atracan una mujer y ayuda a detener a los ladrones. ¿En serio? Y eso lo ha hecho un sin techo, un tipo que ni siquiera tiene dónde caerse muerto. Compañeros de las provincias, en fin, hay algunas maneras de enfocar las cosas que pasa, que revelan inconsistencias intelectuales o prejuicios que no tienen un pase. Digo yo, lo mismo que esto ocurre con otro titular que he leído en el Correo de Andalucía, pero que ha sido publicado por varios medios. Ayer hablamos de, se habló de ello aquí en el programa. Confunden a un cámara de Telemadrid con uno de TV3 y le agreden. Es decir,
a ver, sí, de TV3.
Claro. La noticia no es que agreden a un cámara. No, es que lo agreden porque lo confunden con otro, uno de TV3, que claro, se merecía que le dieran una paliza del 15.
A lo mejor está yendo un poco más allá.
Hombre, vamos a ver, los medios que han titulado así se dan cuenta de que están explicando la agresión.
No hay justificación posible.
Ya que no están condenando la agresión, sino justificándola, porque en realidad se trataba de una confusión. Una pena que es que se hayan confundido, pero que es que si no tenía... Dios.
En fin, hay una iniciativa política por ahí en medio que cambia las cosas.
Sí, en el Heraldo de Aragón. ¿Te das cuenta el paseo que me hago por España cada día? Bueno, leo que en el Heraldo de Aragón este titular. El Partido Popular propone que los aragoneses reciban dinero por reciclar envases. Sugiere el Partido Popular de allí que se instalen unas máquinas y el consumidor que le paguen 10 céntimos por cada envase de cristal o de plástico que meta allí dentro. Y esto no es reconocer el fracaso de la educación cívica.
No, a mí no me parece. Me parece reconocer eso, pero me parece una demagogia absoluta. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar eso? Hay que reciclar y punto, porque hay que reciclar.
Pero vamos a ver, si se paga por hacer bien las cosas, ¿qué sentido tiene multar cuando las haces mal?
Mira, me comenta Antonio Mora, sí, nuestro súper técnico, una cosa que es verdad. A los dos días de que esto se pusiera en marcha, habría mafias para conseguir los envases y cobrar los 10 céntimos.
Sí,
o 5.
También está bien visto. Y digo yo, en caso de que se pague, ¿ya sería esto para el resto de la vida?
Para siempre.
Claro, hay alguna
certeza. Y luego para cada uno que tire un periódico al azul, al de los cartones.
A esos 5 céntimos para
sí,
eso.
Así sucesivamente.
A ver si el Partido Popular de Aragón escucha esta sugerencia.
Lo último.
Sí.
Escondido en el medio, escondida una frase para pensar.
Y, a ver, en realidad todos los temas que traemos en esta sección son para pensar, pero en este caso es una frase. El historiador israelí Yuval Noah Harari, que es un gurú para algunos, tampoco sé de qué, pero es un superventa.
Normalmente los gurús no se saben.
No.
Pero son gurús.
Sí, correcto, y acaba de publicar una cosa que se llama un libro, quiero decir, 21 lecciones para el siglo XXI, reflexiona sobre la falta de valores, la posverdad, qué sé yo. En El Mundo se le entrevista y hablan de muchas cosas muy interesantes del futuro, pero el periodista decide titular con esta: no debemos subestimar la estupidez humana. ¿Tú tienes alguna evidencia de que esto es cierto?
¿El qué?
De que no debemos de subestimar la estupidez humana.
Mira, no sé quién es este señor, no sé si es un gurú, no sé cuáles son las lecciones, pero la frase, meramente la frase, creo que es verdad.
¿Crees
no
que es verdad?
Debemos subestimar la estupidez humana. Dicho de otro modo, es infinita.
Sí, el caso es que...
creo que tiene razón.
El caso es que este israelí escribe un tocho elucubrando sobre el futuro para que le titulen por ahí, pues mira, tampoco no sé qué gracia le hará. Bueno. Pero en los años 70 hay un economista italiano, Carlo Cipolla, que escribió un divertido ensayo titulado Las leyes fundamentales de la estupidez humana, con la que voy a acabar la sección. Daba 5, toma nota.
A ver.
1, subestimamos el número de individuos estúpidos en circulación.
O sea que hay muchos más de lo que pensamos.
Correcto. Bien. 2, la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona.
Totalmente cierto.
Ley 3, una persona estúpida es una persona que causa pérdidas a otras personas sin obtener ningún beneficio, incluso incurriendo en pérdidas. 4, las personas no estúpidas siempre subestiman el poder perjudicial de los individuos estúpidos. Esto lo dijo en los 70. Y la ley número 5, una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa. Así que ustedes a partir de mañana pueden verificar todas estas teorías.
No hace falta a partir de mañana, ahora mismo estamos completamente de acuerdo. Todo esto estaba escondido en el medio.
Sí, solo había que buscar. Animo también a los oyentes, lo haré cada día, a que lo hagan. Y si encuentran alguna noticia que no acapare la actualidad, que no sea objeto de debate en las tertulias,
que esté escondida en el medio.
Y que les haga pensar, que me la manden. @JC Herrero. Buenas noches.
Adiós, Julius.
Adiós, Salao.
Chao.
Chao.
En las redes seguimos recibiendo comentarios sobre el tema del día. El 80% de los europeos dice, al parecer, están en contra del cambio de hora. Ya sabes, horario de verano, horario de invierno, horita para adelante, horita para atrás. ¿Sirve de algo retrasar y adelantar la hora dos veces al año? Mecané.
Bueno, Isabel reflexiona así un poco en general. Dice, una Comisión Europea se va a poner a estudiar a estas alturas de siglo los riesgos del cambio de horario. Manda narices. Pues ya lo sabemos.
No, una Comisión Europea no. La.
La Comisión Europea. Bueno, dice Isabel, ya lo sabemos, cansancio, fatiga, mal humor, trastornos del sueño, especialmente en niños y ancianos. Es que dan ganas de meterlos a todos en una jaula de grillos. JL nos dice en Twitter que está en contra del cambio porque al final nos marean. Mira, Carlos trae datos, ¿eh? Y lo ha puesto un mensaje en Twitter y tenía hasta una tabla de datos y decía, si no se cambiase la hora, en España amanecería antes de las 6 de la mañana en verano y en invierno veríamos el sol a partir de las 9 de la mañana y sería la noche cerrada a las 6 de la tarde. José Luis dice que antes de que hubiese iluminación, el hombre, como los animales, vivía con el día y las labores del campo están muy condicionadas por la luz natural, así que quiero el horario que más horas de luz nos permita disfrutar. Y Felipe, que nos cuenta que a él le encanta la luz cuando sale de trabajar y que le da lo mismo cuando madruga.
Mira tú, eso te tiene, mira, como tú, Urias.
Sí, claro.
Igual.
Recuerda, puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en el Twitter, @ExpositoCope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en COPE, resumen del día, hemos tenido alegrías, tristezas y hasta momentos de, en fin, cuanto menos, repugnancia. Como el sentido.
¿Vas a seguir hablando?
Conocer, ¿los pormenores de qué? Yo no voy a
poder contar.
Déjame dar un poquito aquí de tema. Venga.
Me encanta que me hagas esto.
Uriarte,
tengo que decirte.
Lo voy a hacer todos los días.
Ya lo sé.
Todos los días.
Claro que sí. Bueno, como el sentido, el asco, me refiero al conocer, y esto ya me pongo serio, los pormenores de la estafa inmobiliaria que han sufrido unos ciudadanos en Mallorca. Algunos, imagínate, llegaron a pagar hasta 200.000 euros. Uno de ellos ha hablado con nosotros esta mañana. La estafa estaba tan bien hecha que al descubrirla ya era demasiado tarde, porque este hombre la descubrió, pero no pudo echarse atrás. Y lo peor es que hay quien lo ha perdido todo.
Su precio de mercado normal construido rondaría los 300.000 euros y nosotros íbamos a pagar 270.000. O sea, tampoco es que la regalara. Quiero decir, no era una cantidad que a ti te hiciera sospechar. Hay gente que se ha quedado en la calle con niños pequeños. Hay gente que ha vendido la casita que tenía de antes.
Tremendo, ¿eh?
Sí.
Porque, vamos a ver, los ladrones indignan siempre, pero quienes roban a gente que tiene poco o muy poco, como es este el caso, generan arcadas. Así que ojalá acaben pagándolo. Pero la pasta me temo que no va a aparecer, porque en estas cosas nunca aparece el dinero. Bueno, y de una empresa timadora a un gobierno que está generando un éxodo. En Venezuela. Siguen igual. Bueno, mejor dicho, peor. Hasta Pedro Sánchez ha hablado de ello en su visita a Colombia. En La Linterna has tenido a Diego Fonseca, a quien conocimos, sacerdote de la diócesis de Cúcuta, frontera con Venezuela, y los datos que te ha dado, impresionantes.
En el momento en el que ustedes vinieron, 800.000 personas recibían almuerzo. Hoy en día, doblando esfuerzos, vamos en una cifra de 3.200 raciones de comida todos los días.
3.200 al día.
3.200. La casa ha crecido. Ustedes vinieron, la recuerdan, larga.
Sí.
Pues se ha comprado un poco más hacia el fondo y se ha querido dar más porque pareciera que la crisis no da tregua de ninguna forma.
Cierto político, creo que en Europa, venezolano, dijo que mentías, ¿no?
Sí.
Cuando contabas esto, ¿no?
Sí, sí, cierto político, ¿no? El ministro.
El ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?
Literal.
Pues bueno, mira tú, lo que son las cosas. ¿Cómo de mentirosos debemos ser? Es verdad, nos equivocamos, era mucho más. Bueno, creer que lo que sucede al otro lado del Atlántico nos queda muy lejos es un peligroso error, sobre todo cuando hablamos de España y Latinoamérica. Lo que me recuerda a algo que le contaba Lola Escudero a Agustín Bravo hoy en Herrera, en COPE. Me he enterado que hubo, fíjate, Expósito, mujeres almirantes sobre aquellos barcos de hace siglos.
Isabel Barreto es efectivamente la primera y hasta ahora única almiranta que ha tenido la Armada Española. Esto fue en el siglo XVI, principios del XVII, que debía tener su carácter, pero también hay que pensar en lo que debía ser ponerse al frente de unos hombres, al frente de un barco, en una expedición que estaba fracasando, o sea, que tenía que llevarles a buen puerto sin que se les amotinara.
Isabel Barreto, fíjate, yo no conocía este nombre, a esta persona, un nombre que no deberíamos olvidar, bueno, y tampoco el de Kiki.
¿Kiki?
Kiki, ser vivo. Bueno, no, ser vivo
Peluche. Sí. Es una historia muy bonita.
Muy bonita. Sí. Un peluche que se perdió y que provocó la campaña de un padre desesperado y enamorado de su hijo para recuperar al amigo de su pequeño. Así nos lo contaba en Mediodía Cope.
El segundo día de vida de mi hijo, Kiki estuvo con él a las duras y a las maduras. Sus primeros pasos, sus primeras risas. Me acuerdo que un tuitero me mandó un mensaje porque mandó una foto de Kiki en Italia. Y al final va a resultar que este tuitero tenía razón. Pensamos que a lo mejor sí, sí tenemos suerte y la tenemos medio localizada.
Al final nos ha dicho que Kiki no aparece, pero hay un gemelo en Pisa, Italia, y todo gracias a la colaboración de los internautas que sintieron una empatía especial por esta desaparición. Bueno, y hablando de desapariciones, algo pasa con la hora en Canarias, Expósito. Hasta hoy, que se hablaba del cambio horario y todos mirábamos más que nunca el reloj, Fernando
Leal. Hay cosas que no cambian.
Hay cosas que no cambian.
Son clásicos
algo
de
tiene
la radio.
Algo tiene la tarde. Fernando de Aro, sí, Fernando de Aro ha hecho lo que se llama un expositor y se ha liado.
Son las tres en Canarias. Las dos en Canarias.
Hay que sincronizar los relojes. ¿Qué hora tenéis?
Las 2:30.
Las 3:10.
Las 2:20.
Ya empezamos mal.
Ahí estamos. Ahí arrancamos. A las 3 y ya empiezas diciendo que Canarias... Bueno, en fin. Peor es lo que dijo Buruaga en Radio Nacional, que dijo... Son las 8 de la mañana. Una isla menos en Canarias.
¿Ah, sí? Abrazote fuerte al Buru.
Es muy grande, muy grande. Además, te lo cuenta él. Bueno, menos mal que llega Juanma Castaño con el partidazo, porque... Ha pasado algo raro también contigo, las cosas del Tron. Hoy te has cargado el momento culmen del sorteo Champions de esta tarde en COPE. Recordemos el instante.
¿Me dejas? Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y aquí arranca la tarde de COPE. ¿O no?
¡Ay, Amparo!
Porque la noticia es la noticia y continúa el sorteo de la Champions. Santi, Duque, ¿te queda mucho, tronco?
Pregúntaselo a...
Fernando de Aro y yo nos podemos
le
ir.
Le quedan las bolitas, que es muy complicado.
La línea es correcta. Continuemos para bingo.
Hay que desenroscar la bolita.
La bolita se queda así.
Está haciendo una cosa ligera.
No pasa nada, yo me arreglo sola, ¿eh?
Pueden salir un momentito.
Creo que os han echado.
Ha sido un momento surrealista. Yo he dicho la tarde cuando empezaba la linterna. Sí. Fernando sale con la bolita. El Santi Duque se ha pasado 20 minutos porque era interminable el sorteo.
Bueno.
Joder, qué tarde, más complicada.
Como digo, menos mal que llega Juanma Castaño con el partidazo, sí, y nos va a aclarar.
Menos mal. Alguien sensato.
Alguien sensato en todo esto. Pero te voy a traer...
Ayer Juanma Castaño también tuvo otra muy buena.
También tuvo buena, sí.
Pero bueno, déjalo.
Pero vamos a dejarlo, Bueno, vamos a hablar de qué hace... Tal día como hoy, en 1975, Rod Stewart publicaba su disco Atlantic Crossing con temas como este.
¡Buah! ¡Qué pedazo de disco, eh!
¡Buenísimo!
Juanma Castaño con el partidazo, casi. ¿Estás por ahí, amigo?
Hola, ¿qué tal?
Oye, ahora vamos a lo del fútbol, el sorteo, pero déjame decirte una cosa. Después de la entrevista de anoche, ¿tú crees que hay alguien en el mundo a quien le caiga mal Hortelano?
Es que es un crack.
Buah, qué chaval.
Es un deportista sensacional. Y aparte, es que date cuenta que venía de fracasar en su intento de los retos y aún así una capacidad de análisis, una alegría, un positivismo, una forma tan analítica de ver la vida que no te extrañe que esté en lo más alto del deporte y que tenga ese sueño fijado de Tokio 2020. La verdad es que es un fenómeno. Se va de vacaciones y lo último que hacía era comparecer aquí en este estudio en una entrevista que nos encantó, la verdad.
Qué tío, qué categoría.
Sí.
Con joven que es, ¿eh?
¿Sabes de lo que se está hablando mucho, mucho, mucho?
¿De qué?
De la ausencia de Cristiano en la gala de la UEFA.
Impresentable.
Un feo, entre otros a Modric, su compañero que ha recibido el premio a mejor jugador y que le ayudó a él a meter muchos goles.
¿Te parece justo lo de Modric?
A mí sí. Sí, me parece justo. En global me parece que es el mejor jugador del año. Seguramente teniendo en cuenta el Mundial, que en teoría no entraba en la votación para este premio, pero eso da igual, el subconsciente te lleva a recordar también lo que hizo en el Mundial, con lo cual me parece justo y me parece que es un jugador sensacional. Vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí la tarde, con los grupos, con las reacciones, ya tenemos los horarios de los partidos, y por cierto, el Sevilla está ganando 3-0 al Sigma Olomouc, así que va a estar en la Europa League.
Estupendo, nos alegramos mucho. El partidazo, nada, en pocos minutos, con Juanma Castaño y el equipazo de Deportes COPE. Abrazote, amigo.
Hasta ahora.
Chao. Pues Es otro ratico de radio que hemos echado en esta linterna de este jueves 30 de agosto. Qué poquito les queda a algunos, ¿eh?
Tú ratico le dices a 5 horas.
Ratico
a
5 horas.
Adiós. ¿Cómo mide las cosas tú?
Enseguida el partidazo.